Bueno, ya los saludé a todos y es un placer enorme compartir con ustedes. Y como sabemos que el Espíritu Santo hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces muchas veces me ha pasado de preparar una enseñanza y después comenzar a hablar y decir, wow, de todo lo que preparé no dije nada. Porque el Espíritu dijo lo que Él quería decir. Quiero decir que es maravillosa esta breve y pequeña historia que Jorge hizo de esto, que es la palabra de Dios. Y hoy se sonó muchas veces la palabra camino. Jesús mismo se presenta como camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es un camino. Es el manual que Dios nos dejó para caminar en la vida. ¿Vieron cuando ustedes compran un electrodoméstico? Yo tengo el del celular, que más vale mejor ni lo miro porque parece chino, pero esto se entiende. A la luz del Espíritu Santo se entiende, ¿amén? Amén. Entonces, cuando vos compras el electrodoméstico, tomás el manual y decís, no sé ni dónde lo tengo que enchufar, pero el manual te explica. Si no, el electrodoméstico es precioso, pero está ahí y no sirve para nada. Entonces, acá, amen esto, hermanos. Léanlo todos los días. Este es el camino, la verdad y la vida. Porque si no, vamos a ser como preciosos electrodomésticos, muy puliditos por fuera, nuevecitos, arregladitos, maquilladitos, pero no servimos para nada. Porque no dejamos entrar la luz del Espíritu en nuestra vida. Por eso, hoy quería, muy brevemente, porque sé que el tiempo es poco, yo si me pongo a hablar de la palabra de Dios, puedo estar una semana hablándoles, pero también sé que debo ser breve. Me sonaba el camino de Emaús desde una mirada diferente. Por eso, y hoy es el Espíritu que lo hace, porque hoy sonó camino, camino, camino. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Y algunos de ellos, su principal líder, Moisés mismo, no lo vio a la tierra prometida. Entonces, ustedes en estos grupos de oración han empezado un camino. Ustedes son sembradores en este grupo de oración que hoy tienen la gracia de tener. Y a lo mejor ustedes se van a desalentar en algún momento y van a decir, wow, pero este fulano se mete y no me deja, el otro interviene y yo, y acá no veo el fruto. Y a lo mejor yo te digo, mi hermano, no lo vas a ver. Pero vas a ser sembrador de bendición en el grupo, en tu país y en el mundo. Hoy hablábamos con Jorge que Jesús preparó a 12. Y hoy en el mundo hay millones de cristianos. Solo preparó a 12. Abraham litigó con el Señor, litigó con Dios cuando iba a destruir Sodoma. Y le dijo, y si quizá allí, empezó con la lista de arriba para abajo, ¿no? Y si hay 50, Señor, bueno, está bien, voy a tener en cuenta. Y si hay 40, Señor, bueno, está bien, si hay 40. Y si hay 20, Señor, hasta que llegó, y si hay uno. Y si hay uno, por ese uno vale la pena. Por eso, hoy quería decirles, escuchando a mi hermano, que sigan adelante, que sigan en el camino, que sigan con toda la fuerza. Porque, y acá viene lo del camino de Emaús,
aquellos discípulos se volvieron de Jerusalén y se iban al pueblito de Emaús. ¿Cuántas veces como servidores decimos, no, esto ya no tiene? ¿Ya qué hago yo acá? Ya está. Ya no hay más esperanza. Y se decepcionan, se desalientan. Cleofás y su amigo iban desalentados por el camino. Aquel en el que habían puesto toda su esperanza murió en la cruz. Ya no vale la pena nada. Se volvieron. Se volvían por el camino, desalentados. Y Dios sabe muy bien qué difícil es tratar de levantar a un desalentado. Entonces, dice la palabra que iban por el camino discutiendo. Y la discusión los puso acalorados. Les empezó a dar bronca de lo que les estaba pasando. Y también dice la palabra que Jesús caminaba con ellos, pero ellos no lo veían. Mi hermano, cuando estás en dolor y estás desalentado, no hay forma de que puedas ver a Dios. Jesús camina contigo, pero vos no lo ves. Porque el dolor y el desaliento te cierran los ojos. Y Jesús podía haberle dicho, y esto es lo que yo me asombró, la revelación que me hizo el Espíritu de esta enseñanza que le habré dado muchas veces, pero la palabra es viva y eficaz, y por eso cada vez que la lees te revela algo diferente. Jesús podía haberle dicho, ¡hey, muchachos, vamos! ¡Miren, acá estoy! ¡Basta de problemas! ¿No ven que estoy acá? ¡Resucité, estoy vivo! No. Los dejó que llegaran hasta la desesperanza. Un desesperanzado es alguien que ya no tiene esperanza. Los dejó hasta que llegaran a la más profunda oscuridad. Porque cuando solo puede surgir una esperanza duradera, cuando hemos llegado al límite más profundo de la desesperanza. Y esto hace Jesús con nuestras vidas, con nuestros grupos de oración. Él se hace el tonto. Camina al lado de nosotros y mira, mira, a ver, dale, discutí. Cuando llegamos al fondo del todo, entonces, haciéndose más el tonto todavía, les dice, ¿qué pasa? ¿De qué están discutiendo? ¿Viste cuando orás y le decís, Señor, yo no puedo más y mira esto? Y vos sentís que Jesús dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿No sos Dios? ¿No ves lo que me está pasando, lo que nos está pasando? Y él se hace el tonto, el que no te entiende, el que no lo ve. Y ellos le dijeron, ¿acaso solo vos no sabés lo que acaba de pasar en Jerusalén? Al que lo mataron. Al que iba a ser nuestro Mesías, nuestro líder, y lo crucificaron. ¿Acaso sos el único que no conocés lo que pasa? Hasta con bronca. ¿Y sabés qué? Te digo, esto está esperando el Señor en tu oración. No ores para quedar bien con Dios. Orá cuando llegues al fondo de tu desesperanza para decirle, ¿acaso no ves lo que me está pasando? Entonces ahí el Señor empieza a revelarse. ¿De qué manera? Contándole como a los discípulos, a Cleofás y a su amigo, todo este camino del cual Jorge les estuvo hablando. Lo que dijeron todos los profetas, cómo nos fueron conduciendo hasta ese momento. Porque acá está la verdad y la revelación. Entonces, dice la palabra que Jesús les fue recitando toda la historia del pueblo de Dios. Y cómo Dios se fue manifestando a ellos a través de los profetas. Y dice la palabra que recién ahí se le abrieron los ojos. Recién ahí pudieron empezar a ver que Jesús caminaba con ellos. Y finalmente, cuando compartieron la comida, al partir el pan, lo reconocieron. Porque a veces mi hermano, y eso se lo dijeron ellos, sí, algunas mujeres fueron y dijeron, la tumba estaba vacía, pero a él ni noticias, a él no lo vieron. Y a veces, en nuestra desolación, vemos una tumba vacía, pero no lo vemos a él. Y sin embargo, mi hermano, él está vivo. Y cuando estás en la más profunda de tu desesperanza, él camina contigo. ¿Amén?
Amén.
Bendito seas por esto, Señor. Porque ahí en el fondo de mi desesperanza te manifestás. Por eso es camino. Y dice la palabra que cuando compartieron el pan, se les reveló. Los grupos de oración son un compartir. Allí Él se nos revela. Ahí decimos, ¿y acaso no me ardía el corazón? Aún en la más profunda de mi desesperanza no me ardía el corazón porque sabía que la promesa se iba a cumplir y la promesa se cumplió. Y la promesa se cumple, aunque nosotros no la veamos. La promesa se cumple siempre. Por eso, debemos estar gozosos en el camino. No en el final y en el destino. Debemos estar gozosos en el camino, esperanzados en el camino. En el camino de tu vida, en el camino de tu familia, en el camino de tu grupo de oración. Gozar ese camino, aunque todos se te pongan en contra, porque hay uno que tiene todo el poder y que está con vos. Si Dios está de mi parte, ¿quién podrá estar contra mí? ¡Ey, gloria a Dios por eso! Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto que el Señor puso en mi corazón era el brevísimo mensaje que quería dejarles. Hoy se sonó muchas veces la palabra camino. Y vuelvo a repetir, Jesús mismo se define como camino. Andemos en nuestro camino, pero andemos en fe. Lo cual no quiere decir que el camino no esté lleno de piedras. Y no escuchemos al mentiroso, al engañador, al que quiere desalentarnos. Dice un cuentito que una vez Satanás se cansó de ser Satanás, dijo, bueno, hasta acá llegué, se acabó, muchachos, me retiro. Entonces hizo una feria americana y puso para vender todas las crueldades que tenía a mano. La mentira, ¿cuánto? La mentira, 200 pesos. Media usadita estaba, pero estaba ahí. ¿Cuánto? A ver, ¿esto qué es? El rencor. El rencor, ya un poquito más caro, 1000 pesos. Y así estaban, ¿viste? Allá, el odio sí, un poquito, también más usado, salía 5000 pesos. Y después allá había otro, todo desgastado, no valía nada y 1 millón. ¿Y esto qué es? Entraron a preguntarle. Satanás, decime, explícame, esto que no vale nada. ¿Qué es? ¡Ja! Le dijo, esa es la más cara, porque es mi arma preferida. ¿Y cómo se llama? Desaliento. Desaliento. Porque al desalentado no hay con qué levantarlo. Entonces, como Satanás sabe que el desaliento es su arma preferida, es la más usada y la que más va a utilizar para que vos bajes los brazos y te vuelvas de Jerusalén a Emaús y digas acá, ya no hay más nada que hacer. Y el Señor se te va a revelar como camino, contándote esta historia todos los días, para que vuelvas a Jerusalén, a donde está la esperanza, a donde está el trabajo, a donde está el proyecto de Dios. Jerusalén es tu vida, Jerusalén es tu familia y Jerusalén es tu grupo de oración. Ahí tenemos que permanecer, porque Jesús cumplió, es la promesa cumplida. Él mismo es la promesa cumplida, muerto y resucitado, vencedor de la muerte. Y aunque solo tengamos como testimonio una tumba vacía, nosotros sabemos, por revelación del Espíritu Santo, que está más vivo hoy que nunca. ¿Amén?
Amén.
Y con respecto a esto de la tumba vacía, algo cortito que se me reveló en el momento que vos hablabas de esa competencia lamentable, pero que somos humanos y tenemos entre nosotros en este camino de fe, en esto de ser servidores del Señor. Cuando Jesús resucita, en Juan 19, creo que es, ahora no recuerdo la cita, dicen que María Magdalena les viene a contar a los discípulos que la tumba estaba vacía. Y dice la palabra que Juan y Pedro corrieron a ver esa tumba vacía. Y dice la palabra que Juan corrió más y llegó primero, pero no entró. Luego llegó Pedro y sí entró. ¿Y saben qué te revela esto? Que Juan era más rápido, más joven, más capaz. Y llegó primero. Pero Pedro era la autoridad. Más lento, más bruto. Pero era la autoridad. Y Juan, con su mayor capacidad, esperó que llegara aquel que tenía la autoridad. Y por eso entró primero. Recuerden esto siempre. Yo la escuché en una prédica de Pacho, justamente, en un curso que hicimos a través de internet con él. Y me quedó grabadísimo. No importa si yo soy, pero si yo la tengo más clara, si a mí se me reveló, si yo llegué primero. Pero no, hay una autoridad sobre mí, que tal vez es más bruto, que tal vez es más lento, pero al igual que la botella que Jorge señaló, es el elegido por Dios, es el elegido por el Señor. Vos sos Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y Juan supo respetar eso, aunque tal vez tenía más dones. Entonces, recordemos esto porque es interesante tenerlo. Así que bueno, esto quería contarles, esto me dio el espíritu para compartir con ustedes. Quiero decirles que no le dejen ganar a Satanás con el desaliento. No se permitan desalentarse en ningún aspecto de sus vidas. Sepan que el Señor está a sus lados. El Señor está vivo y camina con nosotros. La promesa está cumplida. Somos hijos de Dios. Somos el sueño de Dios hecho realidad. Así como somos, así imperfectos, gordos, flacos, más oscuros de piel, más claritos, con ojos negros, con ojos celestes, con pelo enrulado, lacio. Dios te soñó. Entonces, vivamos como el sueño de Dios y no hagamos del sueño de Dios una pesadilla. Vivamos como lo que somos, el sueño de Dios hecho realidad en la vida. Amén. 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 Gloria al Señor. Bendito y alabado sea.
Bueno, evidentemente va a quedar una lista de cosas que me van a echar en cara de acá hasta aquí. Te damos las muchas gracias. Nos has dejado, yo les puedo asegurar que ella no sabe absolutamente nada de lo que me pasa a mí, lo que le pasa a cualquiera de ustedes. Son palabras del Señor.